Las tertulias de los miércoles son especiales porque, en general, tienen todos los contertulios ese día un denominador común. Para crear cierta expectativa, les cuento. ¿Cuál es el denominador común de estos que hoy están aquí en calidad de contertulios? Bueno, para empezar, todos o casi todos ellos son periodistas, y el que no lo es, igual está haciendo labores como periodista, interviene en un programa. Todos, además, son particularmente jóvenes, andan rondando los 30 años. Razón por la cual debo admitir que cuando me propusieron esta tertulia me dio cierto temor de aparecer aquí un poco como maestra ciruela. De ahí que desde ya les digo a todos ustedes que pase lo que pase hoy aquí, así se tiren con los micrófonos, yo argentina. Es decir,
solidaridad intergeneracional, Rosario.
Bueno, en ese caso ya oyeron una voz. A tres de ellos ustedes los conocen precisamente de la tertulia. Empecemos por Karina Novarese. ¿Cómo estás, Karina?
Bien, ¿cómo andas?
De regreso a tus vacaciones.
Exactamente, muy descansada.
Ni que hablar a Gonzalo Delgado, no solo como contertulio, sino además, bueno, como miembro que es del programa de deportes 13 a 0. A Mauricio Rabuffet. Gonzalo, ¿no te saludas?
¿Cómo va? Bien, todo bien. Mate, salí hace un ratito lo que pasa al aire, entonces ya estaba como...
Estabas como en casa, como, ¿verdad?
Reenganchando.
¿Recuerdan a Mauricio Rabuffet? Y un día, este contertulio, resolvió emigrar. Nos abandonó porque, bueno, la opción era esto o Estados Unidos, y allí se fue. Pero vieron que siempre vuelven, y aquí esto lo tenemos nuevamente
emigrar,
hoy.
¿Cómo no? Buen día.
Y finalmente, el que sí se estrena en la tertulia es Fernando Rosenblatt. Aquel que, de alguna forma, confirma la excepción que confirma la regla, porque él no es periodista, es politólogo, es muy joven, tiene 25 años, pero así todo, como en su condición de politólogo, interviene en un programa de este misma radio, 2030, que escuchamos poco antes de mediodía los días domingos. Bienvenido entonces a ti,
Muchas gracias.
La tertulia, Mauricio. Vamos a empezar entonces ya con algunos de los temas que les propongo esta semana, este día. En tema de transparencia no hay espacio para la opinabilidad ni para los grises. Contundente esta frase que pertenece al edil Gastón Pereira, presidente de la Junta Departamental de Maldonado, y que se refiere al contrato que la Intendencia Fernandina firmó con la empresa Satenil, Sociedad Anónima, que, como ustedes saben, ha generado toda una crisis política en la interna del Frente Amplio, en particular en la interna de ese departamento. En perspectiva, entrevistamos ayer al edil Pereira, quien aseguró que es necesario que el gobierno, este gobierno, emita señales claras de transparencia en su gestión.
Si no se respeta el ordenamiento jurídico que tiene el país, las señales de transparencia empiezan a ser cada vez peores. Y yo creo que cuando la ciudadanía votó a nuestra fuerza política para conducir el país y para conducir el departamento, lo que se estaba apuntando es un cambio. Y no podemos argumentar cuando nos equivocamos que estamos haciendo las mismas cosas que hacía el Partido Nacional, como si todo valiese. Se votó por un cambio, bueno, tenemos que mostrar el cambio.
Pero el de Maldonado no es el único caso en el que el concepto transparencia aplicado para la gestión del Poder Ejecutivo ha estado sobre la mesa. También se viene discutiendo en estos días sobre la transparencia, una vez más, en la negociación que el gobierno viene encarando con inversores privados para reprivatizar Pluna. Y en este caso también se han escuchado voces de advertencia, provenientes no solo de la oposición, sino también del propio oficialismo. Señores, tema de transparencia en la gestión, entonces, lo pongo aquí para ustedes sobre la mesa. ¿Qué opinan? No. Dale, Gonzalo.
Antes que nada, que grande Uruguay, ¿no? Que a los 32 somos juveniles todavía.
No, y además nos equiparan a nosotros, yo no digo 32, 36 nos equiparan con...
Yo creí que iba a hablar de los otros jóvenes.
Con este joven
Pobre
amigo.
Rosa, ¿no?
Pero está todo bien.
Yo dije alrededor de los 30.
Estuviste
más
bien,
o
Rosario.
Menos esa pista. Están alrededor bien. De los 30.
Somos todos jóvenes.
Yo por supuesto. Para abajo.
No, respecto a esto, yo tengo una... Ayer escuchaba la nota y un poco leí estos días, sobre todo la diaria desde las vacaciones. Yo tengo una sensación, mi primera reacción, no sé si es tan razonada, digamos, o pensada, pero mi primera reacción es, después de 20 años, donde en general la política pública fue regalarle cosas a amigotes y repartir beneficios según interés y de forma poco transparente, yo coincido con la frase del edil, del presidente de la Junta Departamental. O sea, alguno podrá argumentar, bueno, pero eso a veces vuelve todo un poco más lento y más trabado y menos ejecutivo. Y bueno, ante la experiencia vivida prefiero que sea más lento y menos ejecutivo, pero que
porque además resulta más barato en la mayoría de los casos.
Claro, que curse
enfrentar
canales.
Juicios, o sea, ¿no?
Yo, desde que me acuerdo, estoy viviendo en un país en el que generalmente todo se dio mucho más por amiguismo y por abajo o por fuera de lo público, digamos, que en procesos claros y limpios. Siempre hablando de plata pública, además, ¿no? Uh-huh. Y que debería cuidarse con mucho más recelo cuando uno tiene su plata, que haga lo que quiera, pero cuando está manejando fondos públicos debería mantener esta conducta. Esa fue mi primera sensación al hablar todo este tema.
Sí, la mía obviamente es la misma. Nadie creo que puede estar en desacuerdo con el tema de que la transparencia debería ser prioridad uno. Pero creo que en estos dos casos que tomamos como ejemplo, por lo menos, que han sido muy polémicos últimamente, hay que diferenciar, son aguas bien bien diferentes, porque no voy a ir a los temas de fondo, ya todos los conocemos, pero el de Maldonado no es un clavo remachado como el de Pluna. Quiero decir, el contrato que ofreció Maldonado, creo yo que debe ser muy interesante para casi cualquier empresa o empresario, porque la publicidad en Punta del Este, sobre todo, es muy atractiva y generalmente da mucho dinero. Otra cosa es Pluna, hay que tenerlo en cuenta. Pluna es un clavito que hemos mantenido durante muchísimos años y que solo en el último año, por lo menos, significaba $1,000,000 de las arcas, de la platita nuestra de cada bolsillo. Eso no quiere decir que las cosas no se tengan que tratar con transparencia, pero quiero decir, creo que había tal vez alguna otra urgencia diferente a la de Maldonado. Me parece que ahí hay que hacer esa diferencia. En términos generales estoy absolutamente de acuerdo en que debe demostrarse transparencia, además de practicarla, que tal vez sea el error que se ha cometido últimamente aquí. Todos sabemos que lo que hizo el intendente de Los Santos es legal, pero no sería lo más adecuado ni lo más conveniente. Ahora, ¿qué pasa en Pluna? Yo veo que aquí se está discutiendo algo en base a lo ideal, pero no a lo real. Lo ideal sería que todos conociéramos quiénes están detrás de las empresas que compran o partes o que tienen participación importante en los contratos públicos. Tal vez sería lo ideal, pero no es la realidad. Nosotros tenemos un país donde aceptamos las sociedades anónimas, donde las empresas los empresarios o los inversores de alguna manera se pueden esconder detrás de esas figuras, y eso está dentro del TOCAF y de todos los procedimientos. O sea que si queremos real transparencia, entonces habría que modificar de cero los procedimientos, o qué es lo que hay que hacer. No,
pero también la objeción en este caso estuvo en el propio proceso de la elección de esta en particular.
Sin duda.
Es decir, con qué criterios se eliminaron otras y se eligió esta. Es decir, no solamente quiénes integran esta, sino un poco con qué cabeza o con qué...
Pero corre también para Pluna, Rosario, porque no, en realidad...
Me refiero a la de Pluna.
Claro, pero corre entonces para Satenil también, porque no sabemos quiénes están detrás, de ninguno. Ni vamos a saberlo, o sea, parecería.
El mismo procedimiento de no haber llamado una licitación, ¿no? El que está cuestionado.
Eso sí, sin duda. Pero lo que se está cuestionando acá también, ¿por qué nació todo este lío en Satenil? Por la empresa a la que se le adjudicó. Se hipotetiza que habría determinadas personas detrás. Y bueno, entonces cambiemos los procedimientos.
Mauricio.
No, acá nos estamos repartiendo el tiempo de este lado de la mesa.
Bien, me toco al lado izquierdo. Exactamente.
Yo, por supuesto, que adhiero a todo lo que estaba diciendo, ¿no? Pero también acá hay otra cara, y es el problema de las instituciones de Contralor en el Uruguay, ¿no? Digamos, el Tribunal de Cuentas parece ya una institución decorativa, ¿no? Y también, digamos, es parte de las herramientas que aseguran la transparencia, ¿no? Si el Tribunal de Cuentas va a seguir, digamos, siendo un niño que se queja, como nos decían en Brasil, un enano llorón, bueno, entonces en definitiva vamos a seguir con estas idas y vueltas, ¿no? Y también, de nuevo, sí, son dos cosas bien distintas, ¿no? Digamos, la cuestión de Pluna, yo creo que lo principal acá es por qué se anunció si todavía no se podía decir nada, para generar suspicacias.
Ese es uno de los puntos. Yo me permito abordar la cosa desde un ángulo un poco diferente, que es el de la comunicación. Yo me quedé asombrado cuando un ministro cortó un reportaje. Sí. A Brecha. Es la primera vez que yo recuerdo en mis modestos 10 años de trabajo como periodista alguien que dice al comienzo un reportaje, no puedo seguir porque el reportaje va demasiado en profundidad. Es como una cosa, yo creo que es súper importante, más allá...
se enojó mucho.
Bueno, está, eso también. Pero yo
eso
creo
ya
que,
es normal,
creo que hay dos elementos que son importantes, ¿no? Ninguno de los dos procesos, por lo menos hasta lo que se sabe, está fuera de la ley. Quizá es objetable desde el punto de vista moral que no se haya hecho de determinada manera cuando la fuerza política que hoy gobierna promovía que las cosas se hicieran de determinada manera cuando estaba en la oposición, es decir, licitando con procesos diferentes, ¿verdad? Pero hay un problema, llamémosle estructural en el gobierno, que es la política de comunicación. Hay que explicarle a la gente por qué se hacen las cosas de determinada manera. Y si no se le puede explicar, digo, ni los periodistas somos tontos, ni la gente tampoco. Hay veces que los políticos no dicen las cosas y no las pueden decir. Y si bien los periodistas las van a seguir buscando, no tiene gollete que aparezca un ministro que tenga que parar un reportaje porque no puede hablar. Ese tipo de cosas, como decía mi colega acá, terminan generando suspicacias. Ese es el problema. Es decir, hay una falta de profesionalismo en la forma de comunicar que lógicamente lleva a que la gente sospeche.
Quería hacer algo que te vi asintiendo.
Sí. No, que digamos que con respecto a la comunicación, acá hay toda una cuestión muy interesante, ¿no? Y es el manejo del discurso. Por un lado, es el manejo de la cuestión de la corrupción, ¿no? Que debe ser manejado con mucha cautela, porque una vez que se entra en esa rosca, no se sale y el descrédito pasa a ser cada vez mayor. Y terminamos llevándolo al extremo en que se vayan todos, ¿no? Uno entra en una rosca de descrédito del otro que hay que tener cuidado. Y por el otro, sí, la necesidad del tomador de decisión de clarificar los procesos por los cuales toma una decisión para no fomentar, de nuevo, esa suspicacia, ¿no?
Respecto a lo que decías vos, además, para mucha gente esta opción política del gobierno era la última instancia antes del que se vayan todos, digamos. O sea, ya se habían descreído de los demás y por tanto tomaron esta opción. No hablo de los históricos, ¿no? Sino de los que terminaron dando vuelta a la balanza para que tuviera más de la mitad más uno de los votos Vázquez. Eso por un lado.
Saliendo... ¿En qué medida la expectativa de la generación de ustedes, de alguna forma, de determinado estilo político, no estuvo detrás de esta elección también?
Totalmente.
La pregunta, ¿no?
Hay un apunte igual que me parece, el otro día Marcelo Pereira, en el que pasa, en el sábado pasado, decía algo que ya había escrito en la diaria, en una columna de opinión sobre fin de año, en cuanto a, y algo en lo que yo coincido, en cuanto a que creo que el manejo, por lo menos hasta ahora, en la mayoría de los entes autónomos, de los ministerios, ha sido de cultivar la transparencia, una transparencia que no había y que ha tratado de ser como una de las características políticas de este gobierno. Me parece que es una lástima porque también temas como estos generan esto. Vos podés hacer un esfuerzo o mostrar cierta actitud en casi todos tus organismos o lo que tenés a cargo, pero con un par nomás que no lo hagas,
ya destruye
todo el laburo que hiciste en lo anterior. Entonces, me parece que estos dos puntos, o por lo menos estas dos situaciones, tienen esa situación que te puede meter en un lío, cuando en realidad me parece que en general la actitud ha sido otra hasta ahora en los ministerios, en los entes.
No hay, hasta donde se sabe, no hay una actuación fuera de la ley.
Además, perdona, yo voy a ser franco.
La forma de manejarlo.
A mí de los Santos y Bouzas no me han dado hasta ahora, no he tenido tiempo para desconfiar de ellos, digamos. en su gestión pública. Pero ¿qué necesidad?
Claro, no. Ahora también seamos justos en este sentido. Yo leía las declaraciones de, creo que era el diputado Cardoso, sobre el tema, reclamando, no haciendo ninguna acusación, lo cual me pareció bastante cauto por parte de la oposición, que no es como se ha comportado últimamente, pero sí diciendo necesitamos información. Creo que es absolutamente justo que se pida información, pero también es cierto, y tenemos que recordarlo, que lo de Pluna lo sabemos desde hace mucho. No sabíamos que iba a ser adentro, sabíamos que estaba fijo, que estaba el Verse, que el Verse había vendido un nuevo banco comercial y bla, bla, bla. Todo eso lo sabíamos por lo menos de principios del año pasado.
Pero yo estoy hablando en este caso como periodista.
No, estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, pero lo que quiero decir, la oposición también lo sabe. Eso,
no, claro.
La oposición es especializada.
Entonces creo que podemos pedir cuentas
antes.
Una de las cosas interesantes es que pidió información para la oposición y para el Parlamento. A mí me gustaría que le pidiera información, no de este tema, sino de todos los temas, a cualquier gobierno, para la gente.
Claro, a eso
sin duda. Lo que quiero decir es que sabíamos de algunos sabíamos de esto, y yo no vi por lo menos objeciones en el proceso, y las objeciones se pueden hacer en todo el proceso, y tal vez, bueno, Ficus no hubiese sido contratado si es que consideraban que no era importante. Astori consideraba que era tan importante que se arriesgó a poner una persona que había sido muy importante en el periodo de Valle, así que era para discutir antes, me parece.
En cuanto a la oposición, en particular en Maldonado, es bastante relativo los cuestionamientos que hace sobre todo el Partido Nacional. Es cuestión de entrar a la página del Tribunal de Cuentas, de la que hablaba recién Rosenblatt. Hay 39 páginas de informes del Tribunal sobre la Intendencia de Antilla, entre otros con el propio Satenil, observado por el Tribunal, defendido por la administración y vuelto a observar tras la defensa.
Se demuestra que es una lástima que algún asesor de Los Santos no le haya informado de toda esa lista que tenemos en la mano.
Claro, que también demuestra que el cuestionamiento del Partido Nacional por lo menos tiene cierto ribete político y oportunista.
Pero sin duda va a tener, pero si nos alojamos de lo político y lo que le interesa a la gente es, Satenil es la empresa que nos va a dar más plata, primero te interesa eso, o sea, la que va a llegar más arcas y que va a cumplir con su servicio. Bueno, no lo sabemos. El intendente de Los Santos dice que sí. Cuando uno mira esa cifra, que ahora no la recuerdo, pero creo que anda cerca de los $90,000 y algún arreglo de alguna plaza, parece un poco bajo para Punta del Este. Pero bueno, estamos hablando de...
Parece bajo hasta para preocuparse.
Exactamente. Pero entonces, eso es lo que primero preocupa. Y lo que me preocupa también es, bueno, se lo han dicho de Los Santos por falta de experiencia. Yo eso no creo demasiado, porque si llegas a un puesto de esos... si tenés falta de experiencia, es lo que hemos dicho sobre el propio gobierno nacional, contrata a alguien que la tenga. No es una excusa, pero no es ilegal, pero se podrían hacer las cosas un poquito mejor.
Yo creo que uno se curte en cualquier ámbito también, más allá de...
Sin duda.
De que pueda delegar, claro.
La próxima vez
va a llamar a licitación. Por más que uno pueda delegar, me parece que también el curtirse está bueno y aprender uno en función de...
Solo esto, pero pensando con signo positivo sobre De Los Santos, como vos decís, porque no tenemos por qué desconfiar, yo hubiese esperado que alguien lo asesorara en este tema, te digo realmente, no sé, alguna mano negra le dijo mandale cita, ¿entendés? No creo que un intendente recién llegado digo, esto lo voy a mandar a licitación directa porque me tienen cansadas las demás empresas. Alguien lo asesoró. Entonces, bueno, veamos.
A mí lo que me interesa es volver sobre la cuestión de, Rosario, tú decías, del estilo político.
Claro.
¿No? Bueno, acompañado de estilo político hay instituciones. Y esto, digamos, son los dos componentes que cuando estudiamos ciencia política nos enseñan, ¿no? Están los actores con una forma de hacer política, pero también están las instituciones. Y las instituciones son las que estructuran un comportamiento político determinado, ¿no? Y ahí entra todo esto, de nuevo, la necesidad de institucionalizar bien las funciones del Tribunal de Cuentas, así como también la necesidad de, por ejemplo, algo tan básico como informatizar la justicia urgentemente, de tal manera que si uno quiere acceder a alguna resolución, ir viendo cómo está un trámite, pueda verse, ¿no? Y todas las cuestiones de las licitaciones, etcétera, etcétera, que el acceso a la gente esté disponible, ¿no? Esas son las cosas que, bueno, que aseguran, por lo menos, nos aseguran un poquito más, están más cerca de lo que
queremos, transparencia.
Tenemos derecho a tener suspicacias, o realmente se ha armado un brete de incomunicación nomás, de falta de entendimiento, ¿no?
Y que el marco legal, digamos, estreche, claro, en el máximo de posibilidades las dudas o las suspicacias, o sea, eso. Y lo Tribunal de Cuentas está claro, o sea, el Tribunal de Cuentas no te puede servir cuando te dice que el gobierno anterior te dejó un agujero, que es real y que el Frente lo aprovechó cuando el Tribunal de Cuentas lo dijo, y no servirte cuando te observa a vos. O sea, si aceptás al organismo, aceptás las reglas de juego, y que además me parece que sería una de las diferencias cabales que podría mostrar el actual gobierno con lo anterior, que fue, lo uso cuando me sirve, cuando no me sirve, no existe, está ahí, figura y nada más.
Tampoco se puede generalizar así. El Tribunal de Cuentas ha tomado muchas decisiones que han sido respetadas por anteriores gobiernos, más allá de las críticas que se les puede hacer.
¿Muchas?
El Tribunal de Cuentas es decorativo. El Tribunal de Cuentas no es decorativo. El problema es que acá...
la mayoría de las veces no se...
Acá
la mayoría de las resoluciones
en este
no
caso,
se lo respeta.
Acá el argumento en este caso es, sí, que en un momento se le dijo arriba Tribunal de Cuentas y ahora se dice Tribunal de Cuentas, tranquilo que estamos de vacaciones.
Estamos de acuerdo, pero en general la mayoría lo podrá certificar el politólogo. O sea, no han sido tomadas en cuenta.
Pero hagamos un ejercicio de memoria.
Perdón, yo no estoy generalizando, estoy hablando sobre los hechos consumados.
Hagamos un ejercicio de memoria y creo que nos vamos a acordar mucho más fácilmente de todas las observaciones que fueron desatendidas, aquellas que no, ¿no?
Bueno, están todos los años hasta el año pasado.
Permítame decir una cosa, porque Gonzalo está insistiendo, sobre todo, con un estilo comparativo, es decir, lo que hicieron antes estuvo mal, y creo que una de las afirmaciones justamente que estamos tratando de poner sobre la mesa es que de nada sirve decir si ya lo hicieron otros. Es decir, tú ponías, digamos, algunas observaciones en cuanto a que la oposición no tiene autoridad para señalar problemas de este gobierno en la medida que los tuvo o los realizó en el anterior. Ese no debe.
No, yo no mencioné autoridad.
La conferencia lo decía, es decir, el hecho que otros lo hayan hecho,
al contrario,
eso no tiene que afirmarnos en que no se debiera porque ganamos una elección.
Eso no es
en base
discutible.
A promesas.
De hecho, la oposición, si tuviera la función ideal de la oposición, sería estar controlando este tipo de cosas, más allá de que antes lo haya hecho mal o no. Estamos de acuerdo, todo el mundo se acuerda de lo de antes. Ahora lo de Pluna, la primera pregunta es, el Frente en el 92 votó no a la privatización. Y yo sigo diciendo, no tiene nada que ver ese tema, pero sigo diciendo, que, bueno, votó no, ahora había que votar sí, porque sí, era un clavo que nos estaba sacando, desangrando, no sé, 12, 13 millones de dólares por año. Olvidémonos un poco de lo anterior, porque si no nos volvemos locos. Creo que la oposición tiene que hacer de alguna manera parte de este sistema de contralor, no lo ha hecho bien hasta ahora. Bueno, si lo empieza a hacer ahora, fantástico. No creo que sea el caso de Satenil. Creo que la oposición acá está mucho menos influyendo lo que está influyendo la oposición interna, por llamar de alguna manera.
No, obviamente, es Maldonado en general.
Maldonado, claro.
Yo igual no hablé de interés político, no hice juicios morales sobre la posición que está tomando la oposición. ¿Mm? Hablé de intereses políticos. Que yo siento que van por encima del interés general, digamos, que cada uno está defendiendo su chacra más allá de lo que le pueda servir a la población.
Que es otra historia sobre la cual podríamos abrir.
Pero además, en el caso de la transparencia, del respeto por el Tribunal de Cuentas, ya no es solo una cuestión moral y ética que debería ser la primera, sino hay hasta una cuestión de interés electoral. O sea, es mucho más redituable hacia la población y hacia la posibilidad de seguir en el gobierno actuar de esa forma que actuar de la otra.
Sobre todo en un departamento más que se ganó por un margen muy chiquito, ¿no?
1.700. Es muy razonable todo el planteamiento que hace
Gastón Pereira.
Pereira, sí. Incluso habla de esos 1.700 votos. Me pareció muy inteligente no olvidarlo. Pero de cualquier manera yo vuelvo y termino acá a lo que decía al principio. Si estamos desconformes con nuestros procedimientos tenemos que cambiarlo. Porque yo, por debajo de todo, veo una crítica a las empresas elegidas. En el caso de Pluna también se está criticando que sea Advent, que sea el del nuevo Banco Comercial, que sea tal grupo inversor. Entonces eso, aunque hubiésemos llamado a licitación y hubiese ganado también hubiese sido criticado. Entonces lo que estamos criticando, ¿qué es? ¿Quiénes integran las empresas? ¿Queremos conocerlo? Para eso hay que cambiar absolutamente nuestros procedimientos. Y además yo ahí sí estoy de acuerdo con el ministro en que no es tan fácil atraer inversores, ni acá ni en ninguna parte del mundo, si le pedís nombre y apellido, se ve la identidad y estado patrimonial.
¿Y qué ha hecho en su vida?
Claro, es bastante complicado.
A la tapa del libro.
Hay algunos mensajes de oyentes. Walter del Prado, el intendente de Los Santos, dice no saber quién es la sociedad anónima de Satenil, pero el Estado sabe quién está detrás de la sociedad anónima porque por ley se tiene que saber.
Sí, pero Rolando, por ley no se puede decir.
Rolando de Sayago, Pluna es un fierro caliente, nadie lo quiere y la gestión es pésima, pasan cosas increíbles. Encontrar un socio es difícil. Para Rosenblatt viene un saludo, pero es para tu señora. No, un saludo de Alicia, una compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, de otro tema. Mónica de Positos, cuestiono línea política de la tertulia. ¿Por qué no le dedicaron tertulias al intendente Canelones, a los ediles de Rocha, Daniel del Centro, para Gonzalo? El Tribunal de Cuentas hace cientos de observaciones y él habla de un mínimo de observaciones.
Bueno. No, yo hablé de un mínimo de respeto a las observaciones.
No, sí.
No de un mínimo de observaciones.
No, al contrario.
Que es mucho peor, en realidad.
Es mucho peor, exactamente.
No, lo aclaro. Y supongo que los ediles deben hablar de los de Rivera.
Sí, en Rocha por ahora gente. No pasó mucha cosa.
No, yo supongo que se está refiriendo a otras dos comunas frentistas.
Pero es que no, no se dio no, un escondido no, tan revés, gigantesco
me...
todavía.
No, no, sí, por sí, eso sí, mismo. Justamente no, como, me parece que hay que cosas me... a favor para hablar.
Pues, Rivera, Rivera, debe ser Canelones pasado con
Hakenbrück,
que se habló
interpreté
mucho.
Interpreté, ahí va, que hablaba de Canelones, Hakenbrück y de Rivera actual.
Y Rivera lo hemos hablado acá en la tertulia, ¿no?
No estamos hablando de...
Volvemos siempre al pasado nosotros, porque eso es parte de nuestra...
Sí, volvemos a eso y volvemos siempre a la discusión si es política partidaria o no.
Sí, a mí no me preocupa hablar del pasado, me preocupa justificar lo mal hecho porque los demás lo hicieron, eso sí.
Claro.